Ahora arranca otra vez la cuenta atrás. Ahora acaba de arrancar otra vez la cuenta atrás. Estamos en 9.50. ¿Esto es habitual, Jorge, que pase?
Sí, cuando faltan 10 minutos, cuando es la hora L-10 minutos, suele producirse una parada técnica, una parada de prueba. Se chequean definitivamente los últimos elementos de seguridad y si todo está bien, se vuelve a reiniciar. Por eso se habla de ventanas de lanzamiento, no es un momento exacto, sí, con minuto y segundo exacto, sino que hay unas fases de entre 10-15 minutos de delay en función de lo que dure esta parada técnica del L-10.
Oye, Jorge, ¿cuánto tardan en llegar a la órbita lunar? ¿Cuánto tardan?
La misión en completo va a ser 10 días. Tardarán unos 4 o 5 días en acercarse a la órbita lunar, pero mucho antes habrán realizado ya una de las fases más complicadas de esta misión, que es lo que se llama la inyección translunar. Se habrán puesto ya de cabeza hacia la Luna. Habrán conseguido que a gran velocidad, a más de 50.000 kilómetros por hora, puedan orientarse hacia nuestro satélite.
En estos, recordemos que son tres chicos y tres hombres y una mujer, cuatro astronautas, que el espacio no es muy amplio, es como una furgoneta, he leído más o menos, el tamaño aproximado de una furgoneta, ¿no?
Una camper.
Eso es, sí. Y eso es bastante más amplio y más cómodo. Las naves Apolo que llevaron a los primeros astronautas a la Luna es mucho más confortable. De hecho, tienen unos asientos especialmente diseñados para que quepan en ellos el 90% de la humanidad. O sea, seas más gordo, más flaco, más alto o más bajito, podrías estar tumbado cómodamente en uno de esos asientos.
Y esta gente, perdona, ¿cuántas horas duerme en estos 10 días de expedición? ¿Cuánto tiempo pueden dedicarle al descanso?
Una cosa es lo que tengan que dedicarle técnicamente al descanso, que hay unos turnos muy específicos para mantener su salud y se intenta que sea por lo menos 4 o 5 horas en periodos muy, muy largos. Y otra cosa es lo que vayan a dormir de verdad, porque todos los astronautas que han hecho misiones de este tipo reconocen que apenas pueden cumplir esos momentos de sueño que les tienen asignados.
Importante, la nave tiene baño y cocina.
O sea, hombre, que es baño menos mal, es que si no...
Bueno, hasta ahora no tenía forma.
¿Y pues, lo metían en una bolsa?
Hacían sus cosas como... Eso te puedo contar más, Jorge.
Sí, antiguo, en las misiones Apolo tenían unas bolsas que se acoplaban al cuerpo. En las primeras misiones directamente pues con unos pañales iban pues haciéndoselo encima y como buenamente podían. Después unas bolsas que podían retirar las heces y la orina. Y en este caso efectivamente tienen un pequeño dispositivo, no es muy discreto, es una pequeña trampilla donde pueden entrar a hacer sus necesidades.
Y Jorge, una cosa, ¿qué vamos a hacer allí? O sea, ¿qué es lo que pretenden encontrar allí?
Bueno, encontrar poca cosa de momento, pero sí, como bien ha dicho Rubén, esto es una misión de prueba, de test, de que funcionan bien todos los elementos de aviónica, de navegación, de comunicación, para llevar en el futuro a seres humanos que puedan aterrizar. Sí, es verdad que durante el camino se van a hacer pruebas sobre cómo afecta este tipo de viajes al cuerpo humano, cómo afecta este tipo de viajes a la propia nave espacial en la que vamos, y también se va a contemplar, como también habéis dicho, la cara oculta de la Luna, un sobrevuelo que no se había hecho con tanta precisión antes nunca en la historia y que servirá quizá para también determinar lugares adecuados para que en el futuro haya misiones que aterricen con mucha mayor seguridad. Fíjate que en este sobrevuelo van a llegar los astronautas más lejos que nunca en la historia. Nunca antes un ser humano había llegado tan lejos de la Tierra como van a llegar estos cuatro astronautas cuando estén dando la vuelta a la cara oculta de la Luna.
Ya están apartando el brazo este que sujeta...
El brazo que sujeta el cohete.
El cohete. Por cierto, yo no tengo identificado dónde están exactamente físicamente los astronautas. O sea, ¿en qué parte de la imagen están los astronautas? ¿Dónde están? ¿En la parte de arriba? ¿En la pica, digamos?
Eso es lo que... Sí, se puede ver ahora por lo que estén viendo por imagen. Sí. Un gran propulsor naranja. Ese es el cohete que desaparecerá nada más despegar. Y en la puntita blanca, ahí es donde está la cápsula Orión, que dentro de unas horas, cuando esté ya en órbita de la Tierra, se desprenderá del cohete y se dirigirá a la Luna.
Ahora que lo estamos viendo, la parte de arriba, eso blanco, es esa cápsula, la cápsula Orión, que es donde ellos van a hacer el viaje. Eso es con lo que van a dar vueltas alrededor de la Luna. La parte roja se desinstala, por así decirlo, y no sube. Lo que va a subir a la Luna es esa parte blanca, esa pequeña cápsula en la que están metidos los cuatro astronautas, para que te hagas una idea del espacio que tienen.
¿Y cuando vuelvan, cómo aterriza eso?
Pues la verdad es que estaban contando en el canal de la NASA hace unos instantes cómo se hacía. Antes caían directamente al mar. Y allí que lo sacaran como pudieran. Ahora no, ahora parece ser que hay una plataforma que les va a recibir también en el mar, en el océano, en un punto,
sí, ¿no?
Y es todo mucho más seguro. Ya te digo, parte de la misión es probar todo eso.
Estamos a 4:45 para que se produzca el despegue. No se esperan más contratiempos, Alandete, ¿verdad? Está todo súper controlado ya y esto va para adelante, ¿no?
Sí, es la cuenta terminal, está controlada ya por un ordenador y solo un controlador humano podría detener la cuenta atrás que estamos viviendo, ¿no? O sea, está todo preparado y desde luego te puedo decir, en este mismo momento, Juanma, aquí en Washington, parece una ciudad fantasma. Está todo el mundo, la Casa Blanca, toda la ciudad, y puedo asegurarte que casi todo el país están pendientes de este momento que va a ser, pues, trascendental, fundamental, ¿no? Todos son pantallas mirando el cohete de la NASA, ¿no?
A lo largo de toda la tarde hemos tenido imágenes del interior de la cápsula y hemos podido ver cómo se iban colocando los astronautas, cómo iban pasando los distintos asistentes para hacer comprobaciones. Ahora mismo ya no hay imágenes del interior. Estamos dando muchos datos técnicos, pero imaginaos lo que tiene que ser para estas cuatro personas ahora mismo estar tumbados, porque están tumbados, a exactamente 4 minutos de despegar hacia la Luna. Para algunos es el sueño de su vida. Carrera.
No, para algunos no, para todos, claro. Es lo que consiguen muy pocos seres humanos en miles de años de existencia.
De hecho, de los cuatro que hay uno que no ha hecho ningún vuelo previo. Este va a ser el primero.
Por cierto, ¿es la primera mujer o no?
Sí, la primera mujer, el primer afroamericano y el primer canadiense.
Vale. Decías, Jorge.
No, es que es verdad que dice efectivamente Rubén que tienen que estar ahora con una excitación tremenda, pero no les va a dar mucho tiempo de disfrutar de este momento, porque ahora están realizando decenas de funciones cada uno de ellos, comunicando con el centro de control y chequeando uno por uno los centenares de botoncitos que van a tener que chequear de aquí a que dentro de poco más de 2 minutos, si esto sale bien, se lance.
Sí, puedes hablar, Gonzalo, si quieres decir.
Sí, no, es que se me ocurre.
Mientras dure menos de 2 minutos tu discurso.
No, son preguntas, se me ocurren muchísimas preguntas. ¿Cuánto tardan en desengancharse de lo que es el cohete y ya estar en la órbita?
Se van a desenganchar en los próximos 15 minutos de la primera fase del cohete.
¿A tanto tarda?
Sí, a partir de aquí tenemos una fase muy crítica.
2:25 estamos, ¿eh?
Cuando la propia nave Orión empiece a realizar sus primeras propulsiones para colocarse en la distancia adecuada de la Tierra para poder utilizar la Tierra casi como una catapulta y lanzarse a la Luna.
¿Este sonido es el sonido de NASA directamente? ¿El sonido de la NASA o de CNN?
Este es el sonido de la NASA.
Sonido de la NASA. A ver qué es lo que... rocket to internal,
taking ground power away and now going to battery power. 2 minutos.
Hemos superado la barrera de los 2 minutos en este momento histórico que nos toca vivir aquí en el partidazo y que tiene al planeta mirando a Cabo Cañaveral.
¿El interior del cohete no se escucha en ningún momento? El interior de
a lo largo de la tarde sí hemos podido escuchar algo.
No, pero digo...
En el despegue no lo sabemos.
No sabemos
cómo lo harán. Solo un apunte. Hay una antena de seguimiento en la Universidad de Sevilla.
Anda.
Así que también tenemos parte de...
¿De la NASA?
Sí. Van a hacer el seguimiento con varias antenas en varios puntos y una de esas antenas pues está en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla.
La habrá puesto Ramos, porque Ramos es el número uno para todos.
Entiendo que ellos no pierden la conciencia en ningún momento, ¿no?
No.
Joder, macho.
No, pero quiero decir que alguna vez sea... No, o sea,
están sometidos a un entrenamiento muy duro.
Estos vamos...
Vamos a entrar ya en el último minuto.
Creo que es curioso la vuelta, ¿no? Que se aprovecha un impulso en la cara oculta, la órbita o no.
Último
sé
minuto.
Qué fuerza para volver, ¿no? Para que vuelva la nave.
Utiliza la Luna como una catapulta, realmente. Su fuerza de gravedad para propulsarse hacia la Tierra.
Quedan 45 segundos.
Hace 54 años que no vivíamos este momento.
Sí. A ver el sonido cómo es. The rocket will count itself down. But honor any holds that could come from the ground. Now, shortly after liftoff, Houston will take control of the rocket, and my colleague Gary Jordan will take over commentary. 30 seconds.
GLS, go for ALS.
Great call out. The rocket is on its own. 4 brave explorers ready to ride the most powerful rocket NASA has ever launched. Sound suppression water is flowing.
15.
And here we go. 10, 9, 8, 7, RS-25 engines lit, 4, 3, 2, 1, booster ignition, and liftoff. The crew of Artemis 2 now bound for the moon. Humanity's next great voyage begins.
Good roll pitch.
Roger, roll pitch.
Houston, now controlling the flight of Integrity on the Artemis 2 mission around the moon.
Integrity, AMT high.
El cohete ya va hacia la luna. Esa es la conversación entre el centro del control y los astronautas. Hay que recordar que ahora hay unos minutos críticos. Hablan de 8 minutos más o menos.
Claro, es que es impresionante, ¿eh? O sea, que ese... Es una columna de fuego subiendo hacia la luna, que ha dejado, bueno, o sea, el lugar del despegue ahora mismo es una humareda blanca tremenda. Y ahora, digamos que ha perdido la línea vertical para trazar una línea más horizontal.
Es importante que nos fijemos en lo que decías, Juanma. El cohete acaba en fuego.
Sí, sí, es fuego.
Y luego hay un humo blanco.
Miles y miles de litros de combustible quemándose en este momento. Lo suficiente para llenar una piscina olímpica y media. Oxígeno e hidrógeno líquido.
Se ha aprovechado bien esta primera ventana. Había 2 horas para hacer este lanzamiento y ha habido un retraso de nada, de 10 minutos.
Ahora, es verdad lo que preguntaba Gonzalo, cuánto tardaban en desprenderse de la parte gruesa del cohete.
En desengancharse.
Yo pensé que era menos y efectivamente todavía continúa el cohete entero. O sea, sigue tal cual lo vimos despegar. Aunque ahora, claro, se aprecia muy poco, parece una bola de fuego.
Es necesaria esa propulsión para salir de la gravedad terrestre. La gravedad terrestre es potentísima. Primero se desprenderán los 2 cohetitos blancos que había al lado.
Sí.
Y después la fase grande del cohete SLS, que es el cohete más grande que jamás.
Mira, se han desprendido ya los 2, me parece, ¿eh? Los 2 blancos se han desprendido.
Main engines throttling up, guidance converged.
Ese momento de cómo se han separado es realmente impresionante.
Integrity, guidance converged, performance nominal, upper stage RCS ready.
Eso es ya cuando estén llegando a la Tierra, pues sueltan un paracaídas para caer con menos violencia, ¿no?
Sí, van frenando poco a poco, sí. Y el objetivo es buscar el océano.
Y entonces ahora ya la cabina donde va la tripulación lleva ya solo la inercia de la salida, o sea, no tiene ningún tipo de potencia de motor.
Sí, hombre, el principal, el gordo.
El principal.
El gordo, y después cuando se vaya el gordo tendrá también su capacidad de propulsión desde el interior de la cabina, que además permitirá corregir la trayectoria si es necesario. Y una vez haya conseguido, después de dar alguna vuelta a la Tierra, la posición correcta, ya irá directamente con su propia inercia hacia la Luna.
Ahora lo que se ve ya es un punto de luz en el cielo que es imposible de identificar. Efectivamente, hay como pequeñas explosiones, Jorge, alrededor de ese punto. ¿Quiere decir algo?
Se van desplegando diferentes fases de ese módulo que luego se va a quedar en lo que es la cápsula solamente.
¿Y qué velocidad puede llevar esa cápsula ahora mismo?
Todavía está, no lo sé, pero va a llegar a más de 50.000 kilómetros por hora.
¿50.000? ¿50.000 por hora?
Sí.
De hecho, cuando reentra en la atmósfera...
Sí, son 40.000, creo, o más, ¿no?
Sí, cerca de entre 45.000 y 50.000.
Nos están metiendo imágenes de... Yo creo que... On board. He escuchado on board y la imagen era en blanco y negro.
Es importante saber que estos 4 astronautas van a ser los seres humanos que lleguen más lejos, ¿verdad, Jorge?
Sí, sí, lo ha dicho Jorge.
Sí, 420.000 kilómetros aproximadamente de distancia de la Tierra. Los anteriores habían sido los astronautas de la Apolo 13, que se quedaron a 1.500, 2.000 kilómetros de esa distancia que van a superar ahora estos 4 astronautas.
¿Y todo esto cuánto dura la misión? ¿Cuándo vuelven?
10 días.
10 días.
10 días,
sí, eso es más o menos, 10 días más o menos. Puede haber una variación en función de que bueno, la trayectoria sea una u otra. Pero está previsto que en 10 días estén reingresando a la atmósfera terrestre, donde padecerán un momento crítico también y muy interesante de ver en directo cuando reingresen en nuestra atmósfera y se ponga esa cápsula a casi 3.000 grados de temperatura.
Ahora la imagen recuerda un poco a cuando el golfista le da un golpe en la salida y ves la bola blanca.
Y el cámara sigue la bola.
El cámara sigue la bola, pues es prácticamente eso, ¿eh? Una bola de golf en el cielo.
Esto que vemos ahora, que estamos viendo el humo, debe ser una de las cámaras que deben tener todavía funcionando, instalada cerca de la cápsula.
Tremendo. Lo hemos contado en directo. Alandete, desde Estados Unidos, ¿algo que añadir?
Sí, el presidente Trump está siguiendo este lanzamiento de forma pues muy expectante. Está esperando a poner un mensaje, ¿no? Y proclamar el éxito, que es algo que, según él, se le debe agradecer, ¿no? Porque firmó un decreto, Juanma, en diciembre, estableciendo que debe haber una presencia permanente en la Luna de aquí a 2028 y, como te decía, llevar al ser humano a Marte, ¿no? Para él esto es un triunfo también con respecto a la carrera espacial. Ya Rusia no cuenta, ¿no? Sino sobre todo con China.
Claro. Gracias, David. Un abrazo.
Gracias a ti.
Jorge Alcalde, pues supongo que estos 10 días vas a estar conectado permanentemente ahí con todas las fuentes de información de la NASA para saber cómo va la expedición y nada, lo iremos contando aquí en la cadena COPE. Te agradezco mucho que hayas estado en el partidazo, Jorge.
Ha sido todo un placer poder contar este momento en el que hemos pasado de la era Apolo a la era Artemis. Así que seguiremos muy atentos.
Gracias, un abrazo, Jorge. Hasta luego. Rubén.
Pues ya hemos hecho el día.
Y era hora que vinieras a contar cosas buenas, que siempre que estás en el estudio vienes con algún suceso, tragedias y tal. Menos mal que entras un día para contar una cosa buena.
Hoy hemos hecho historia.
Efectivamente.
Gracias, Juanma.
Es mérito nuestro, ¿eh?
Totalmente.
Claro, claro. Hasta luego, Rubén. Oye, pues nada, esto es el partidazo. Programa ciencia, cultura, política también de vez en cuando, un poco de todo.
¿A qué vamos ahora?
Ahora vamos a la reproducción del caracol.
Va a ser difícil igualarlo.
No, ha sido impresionante.